Muy buenas amigos todos, de nuevo estamos meditando la palabra de Dios, queriendo hacer que sea vida de nuestra vida, queriendo penetrar en la palabra de Dios, que es la palabra de Jesús en el Evangelio, para hacer que esta vida nuestra tenga verdadero sentido y tenga proyecciones grandiosas hacia la eternidad. Y estamos considerando pues las palabras de Jesús en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, en que nos habla cómo Jesús hablaba en parábolas, en ejemplos, de estos ejemplos tomados de la vida real. Y vemos cómo Jesús se fijaba en tantas cosas del campo. Él había vivido en un pueblo pequeño. Sí, San José había sido artesano o carpintero, pero bueno, un poco de todo, ¿no? Porque de eso de carpintería poco tendría muchas más cosas de lo que tenían los demás, algo del campo, de agricultor, en fin. El hecho es que Jesús iba fijándose en todo para sacar provecho en el orden hacia Dios, en el reino de Dios, y ahora que lo está predicando, pues de estas pequeñas cosas del campo saca provecho para nuestro bien. Vimos cómo hablaba del sembrador, según aquel estilo que sembraban a voleo, claro, no con maquinaria, sino uno cogía el grano con la mano y lo lanzaba así fuera, y claro, al lanzarlo, pues si la tierra no había estado bien preparada, toda bien lisita, que era muy difícil, pues habría parte que caía en el camino, otra en otra tierra, un poco peor, otra en una mejor y otra en una mejor. Bien, de todo esto ya hablamos bastante. Luego, pues estábamos diciendo de la parábola de la cizaña, como en esta vida, pues hay buenos y malos, y no se puede quitar el bien y el mal, no se pueden separar aquí. Dios no lo quiere separar, porque además también puede haber un arrepentimiento, puede haber un cambio, y esto pues es una ley del Señor, que vivamos juntos para ayudarnos todos y para comprometernos en este caminar hacia Dios. En esa parábola de la cizaña, pues hemos visto una costumbre que había entonces, algo desgraciadamente, de la venganza. Y claro, las venganzas en las aldeas pues eran cosas de estas, cortar un árbol de uno o abrasar las mieses, es decir, cuando ya estaban un poco crecidas, quemar las mieses, cosas de esas, vengarse en cosas de la agricultura. Entonces, esta presencia de la cizaña pues es algo que se daba en algunos momentos, y era difícil examinarlo, verlo, hasta que al final se cortaban. Cuando se cortaban, cuando estaban ya para cortarse, entonces se distinguían mejor. Algo así pasa en la vida espiritual. Como hay gente que no se descubre si es bueno o malo, pero Dios lo sabe y al final se descubrirá. También vemos el realismo, cómo la palabra de Dios producía quizá hostilidad entre muchos. Podríamos decir, si la palabra de Dios, la palabra de Jesús era tan buena y entraba en los oídos de unos y otros, ¿cómo en unos era trigo bueno y en otros era cizaña? Porque el demonio había sembrado el mal y no era la misma reacción, y había reacciones violentas unos cuando otros lo recibían con buen sentido. Así pues, Dios respeta la libertad. Eso es algo importante. Dios respeta la libertad. Y viene otra parábola, pequeña, sencilla, que es en el versículo 31 y 32. Habla de un grano de mostaza, que se parece al reino de Dios, como un grano de mostaza que el hombre toma y siembra en su campo. Es más menudo que las demás semillas, pero cuando crece es más alto que otras hortalizas y se hace como un árbol. Vienen los pájaros y anidan en sus ramas. ¿Qué significa esta parábola? Bien, aquí hay un antecedente. Algunos profetas habían anunciado de este reino de Dios, bueno, de este reino que como lo concebían ellos, del reinado de Dios, que era grande, iba a ser como un árbol grandioso, como un cedro del Líbano, bueno, algo grandioso. Y los israelitas se habían imaginado la grandeza de Dios en este sentido, este reino de Dios, que en cierto sentido era un misterio para los judíos, pero siempre estaba concebido en estilo de grandeza. Y esta grandeza, aquí está la diferencia con la parábola, la vinculaban hasta a los mismos orígenes o comienzos, y esa es la falsa concepción que debía corregirse. Porque Jesús nos va diciendo que es un hecho de que el reino de Dios ya se había inaugurado en la tierra, pero sobre todo de un modo humilde y casi imperceptible. Y esta humildad era precisamente la causa de que fuese desconocida su aparición y existencia. Era necesario, por tanto, poner de relieve esta humildad inicial y hacer constar que en ella estribaba la futura grandeza del reino de Dios. Por eso lo asemeja a algo que va a crecer mucho, pero un granito de mostaza, y va a crecer no como un cedro de Líbano, sino como un árbol sencillo, grande relativamente, más bien pequeño que otros árboles, pero más grande que las hortalizas, de modo que hasta los pájaros pueden venir a anidar. Es decir, las personas de buena voluntad pueden venir a anidar, es decir, a cobijarse bajo la gracia de Dios, bajo este Mesías, esta protección de Dios, que quiere triunfar en el mundo con amor, con misericordia, con bondad. Es decir, que Jesús nos enseña que los comienzos del reino de Dios han de ser no fulgurantes o aparatosos, como creían los judíos, sino modestos y en apariencia insignificantes, y que bajo esas humildes apariencias era ya una realidad el advenimiento del reino de Dios. Y todavía podíamos decir es que la gloria, la grandeza, ha de ser siempre la pequeñez y la humildad, que esta ley de la divina providencia realizada en la historia de la Iglesia se realiza en todo lo grande y glorioso que en ella ha brillado, comenzando por la persona misma del Divino Maestro y de su bendita Madre, y se realiza igualmente en todas las grandes obras de Dios, sobre todo la santificación de las almas, pero sobre todo basada y radicada en la humildad, porque si no se basa en la humildad, ciertamente que sería vana gloria mundana o soberbia satánica. Y sí, también podemos decir que para ir hacia Dios no hay que ir con grandes cosas, con grandes aparatos mundanos, sino que todas las cosas nos llevan a Dios, y precisamente nos llevan a Dios sobre todo las pequeñas cosas. Estas son las pequeñas cosas de cada día las que nos pueden llevar siempre a Dios.
Un niño que sonríe con inocencia, un joven que cantando te dice adiós, un ciego que al cruzar solicita ayuda. Puede ser el secreto de un gran amor. Un miedo que al cruzar solicita ayuda. Puede ser el secreto de un gran amor. Todo cuanto la labrador que siembra y nada recoge, una mujer que llora su soledad, un pobre que al pasar pide una limosna. Ansiedad.
Jesús sigue contando, hablando de otra parábola sencilla para ir entendiendo mejor los diferentes aspectos de este reinado de Dios. Dice que se parece como a la levadura. Una mujer la toma, la mezcla con 3 medidas de masa hasta que todo fermenta. Bien, lo de que es, si es una mujer o un hombre, lo que si son 3 medidas o son 2 medidas, esto son cosas accidentales. Lo importante es que es una levadura que va fermentando una masa. Y esto es lo que es el reinado de Dios. Y de esto pues hablamos un poco, porque así lo veíamos cuando Jesús les decía a los apóstoles en el sermón de la montaña que ellos tenían que ser como la de levadura, tenían que ser sal en la tierra, etcétera. Quizá los que estaban escuchando a Jesús, muchos, pues pensaban, claro, en un triunfo esplendoroso del Mesías con avasallamiento de los enemigos, y cuando veían a Jesús sencillo, no pensaban que esto era el reino de Dios, que era irse mezclando con la gente sencilla y haciendo que poco a poco esa masa fuera fermentando. El reino tiene comienzos humildes, pero el pequeño rebaño de hoy triunfará en el reino definitivo de Dios. Con la imagen de la levadura regresa Jesús a las imágenes familiares. Es posible que esto de la mujer con la levadura, pues lo hubiera visto Jesús en su misma casa con la Santísima Virgen. Pues su madre pues haría pan, como la mayoría de las mujeres en aquel tiempo, y sabían amasar la harina y poner el tanto que había que poner de levadura para que esa masa fermentase. Así es el cristianismo, debe ser, como dice un autor, sucederá como con el cristianismo en el mundo lo que acontece con la levadura en la masa, fuerza divina, oculta y silenciosa, pero activa, contagiosa, que gana terreno progresivamente y va asimilando hasta que llega un momento en el cual, bajo su acción, la humanidad entera actúa para el servicio y la gloria de Dios. En ese día, lo mismo que la masa se ha hecho sabrosa por su fermentación, el mundo entero, transformado por el Evangelio, habrá recuperado las complacencias de su Creador, porque habrá vuelto a encontrar el gusto de las cosas de Dios. Entonces, lo importante de la parábola es la significación de lo que es la levadura. Y la levadura es una energía invasora y transformadora de la masa, que es pequeña cantidad, pero su acción es secreta y silenciosa, y su penetración es profunda. Así debe pasar con el reino de Dios, y así debe pasar con la comunidad de creyentes, con su influjo, que debe ser mucho más ancho, y es mucho más ancho que la misma iglesia, porque aunque no todo el pan se convierta en levadura, todo el tomará el sabor de ese fermento. Y así, por ejemplo, pues cuántas cosas cristianas hay hoy fuera del cristianismo. Ya desde el principio de la humanidad se dice que la abolición de la esclavitud pues fue, claro, causa de las ideas de los cristianos, aunque todavía hay ciertos resabios de ello. No es que todos se convirtiesen al cristianismo, pero hay cosas cristianas fuera del cristianismo. ¿Cuántos valores evangélicos han calado allí donde no ha logrado llegar a la iglesia? Incluso cuántas luces limpias de Dios, huidas un día de casa como el hijo pródigo, podemos hoy recuperar los cristianos en lo que llamamos la acera de enfrente, en otros. Así pues, esto es la levadura. Son las cosas buenas, las ideas buenas, el fermento bueno que se va metiendo en muchos ambientes del mundo. Claro que hay muchas cosas malas, pero también hay fermentos buenos gracias a esta levadura buena de las personas buenas que, influidas con el Espíritu de Dios, van penetrando la gran masa de la humanidad. Después de esta parábola de la levadura, dice San Mateo en el Evangelio cómo Jesús hablaba siempre en parábolas. Dice siempre en ese momento, en esa época sobre todo. Y luego cómo Jesús explicó a los discípulos la parábola de la semilla buena y la semilla mala, del trigo y la cizaña, que ya vimos. Y ya llegamos al versículo 44 en que nos habla de otra parábola. Una parábola doble, podríamos decir, porque esta es la del tesoro escondido y la de la perla, que es una misma cosa, diríamos, una parábola con dos significados, una parábola doble. Dice que el reino de Dios se parece a un tesoro escondido en un campo. Si un hombre lo descubre, lo vuelve a esconder y todo contento vende todas sus posesiones para comprar aquel campo. Y lo mismo pasa como a un mercader que busca entre las perlas finas y al descubrir una de gran valor, vende sus posesiones y la compra. Es decir, algo que ellos saben que vale muchísimo y que los otros no saben tanto, y que con eso van a solucionar toda su vida. Bien, pues este es un ejemplo muy interesante, muy importante en la vida cristiana, porque nos quiere decir dos grandes verdades. Una, que todas las riquezas del mundo pues no valen nada en comparación con el gran valor del reino de Dios, que es verdaderamente como un tesoro escondido y una perla preciosísima. Y entonces la estima que de él hemos de tener, y por lo tanto la diligencia que tenemos que poner, dispuestos a despreciarlo y dejarlo todo con tal de poseer ese reino de Dios. Esto del tesoro escondido es algo que está siempre en la mentalidad de las personas. Bueno, antiguamente, pues más todavía, porque había más cosas escondidas que uno podía descubrir. Hoy día ya todo prácticamente está descubierto, pero alguna vez alguien descubre algún tesoro, sea porque descubre petróleo, que ya hasta esto ya está ya todo minado, diríamos, o descubierto casi, u otras cosas de valor antiguas que se van encontrando, pero siempre son temas que están en las películas, ¿no? De si hay un plano que unos van buscando algún tesoro y luego se encuentra, fíjese, el tesoro de aquellos mausoleos de Egipto, de las pirámides por debajo, fueron unos tesoros grandísimos que se encontraron algunos. Bien, pues esta imaginación entonces lo aprovecha Jesucristo para hablar de ese tesoro escondido que es el reino de Dios. Esto sí que vale la pena buscar. Y también pues iban esta verdad como contra los prejuicios que había de los judíos, porque imaginaban que el reino de Dios pues consistía sobre todo en bienes terrenos, eso lo primero. Y luego pues que podían ir a por ello sin costarle ningún trabajo. Y el reino de Dios es sobre todo espiritual. Y para buscarlo hay que estar dispuesto a desprenderse hasta de todas las cosas que uno tiene, porque es lo más importante que uno puede tener. Por eso, como decía ya San Pablo y como dicen todos, cualquier cosa tengo por perdida al lado de lo grande que es conocer a Dios y conocer este reino de Dios.
Cualquier cosa tengo por perdida al lado de lo grande es conocerte a ti. Mi ser no cuenta ya en si está mi valer, pues no hay mayor tesoro que tu ser. De lo grande que es conocerte a ti, mi ser no cuenta ya en ti está mi valor, pues no hay mayor tesoro que tu ser. Quiero ser testigo y anunciar tu bondad, diciéndolo ser compromiso por los hombres, por ti, estar dispuesto a todo, a darme a los demás. Mi vida es para ti, porque a tu servicio estoy. Cualquier cosa tengo por perdida, al lado de lo grande que es conocerte a ti. Mi ser no cuenta ya, en ti está mi valer, pues no hay mayor tesoro que tu ser.
Y continúa Jesús con otra parábola que se parece mucho a aquello de la trigo y la cizaña en la significación. Dice que el reinado de Dios se parece a una red echada al mar que atrapa peces de toda especie. Cuando se llena, la sacan a la orilla, se sientan, reúnen los buenos en cestas y los que no valen los tiran. Dice, así será, sucederá el fin del mundo. Separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Es decir, que en esta vida, el reino de Dios, hay de todo. Estaba, digo, bastante claro porque es parecido a lo de la cizaña y el trigo. En este mundo hay que saberse llevar todos y saber los buenos, buscar el bien y saber conducir hacia el bien a otros que se cree que no son tan buenos. Pero esto está sobre todo contra aquellos israelitas que se consideraban como justos y condenaban ya de antemano a todos los que no eran, pues tenían algún oficio bueno o alguna cosa y simplemente no pertenecían al reino de Dios. Y esto también pasó en la iglesia en algunas herejías, unas herejías sobre todo llamados los cátaros y otros los puritanos, que saben, que creían que ellos nada más eran los justos y los predestinados. También hay algunas sectas así. Entonces la iglesia pasa por estadios diferentes. Ahora está el terrestre, luego llegará el celeste. Y mientras estamos aquí en la tierra, los hay buenos y no los hay tan malos, y hay que ir depurándose poco a poco. Entonces esta enseñanza nos dice que hay que sabernos convivir el bien con el mal, pero siempre, claro, buscando el bien y sabiendo querer conquistar el mal para el bien.
Marinero, que te afanas noche y día en alta mar, echa la red barredera, echa la red barredera para pescar. La pesca que logras de capturar y comienza la tarea de separar, y comienza la tarea de separar en ese mar de la vida, rigen las leyes del mar. La pesca mala se pida, se deja la de verdad. La pesca mala se pida, se deja la de verdad.
Pues sí. Tenemos que esperar al final que Cristo separará a los buenos y a los malos.
Y empiece la eternidad, importan las obras buenas, sobra la mediocridad. Importan las obras buenas, sobra la
nosotros mismos tenemos dentro de nosotros cosas buenas y malas. Tenemos que ser indulgentes con nosotros mismos y saber ir conquistando la parte mala que hay de nosotros para el bien, para que siempre brille el bien y la paz de Dios dentro de nosotros. Termina esta serie de parábolas Jesús y les pregunta a los apóstoles, sobre todo, ¿han entendido todo? Y le responden que sí. Bueno, y todavía les dice una parábola pequeñita aquí. Dice, pues bien, un letrado experto en el reino de Dios se parece a un amo de casa que saca de su alacena cosas nuevas y viejas. Es decir, que hay algunos que opinan que todo lo viejo estaba mal, todo tiene que ser nuevo. No, Jesucristo no vino a quitar la ley antigua, vino a mejorarla, pero ahí había cosas del antiguo que estaban muy bien, y él tenía que seguir con lo antiguo. Y entonces hay otros que dicen, no, toda esta novedad, estas son cosas nuevas, mejores, quedémonos con lo antiguo. Tampoco, porque tenemos que ir progresando, hacia el bien. Esto es una ley del ser humano, el progreso. Y sobre todo, si es del ser humano, mucho más del reino de Dios, que tiene que ir en progreso. Así Jesús iba recogiendo de las cosas viejas, cosas importantes, como de los profetas. De los profetas, de los salmos, él va sacando contextos, pero va luego poniendo lo nuevo, el mandamiento nuevo, no porque sea nuevo que no lo hubieran dicho antes, sino por la mentalidad, la fuerza. Y esto es lo que tienen que hacer los apóstoles instruidos en la escuela del reino de los cielos. Han de ser como aquellos escribas de la nueva economía, que imitando a aquel padre de familia han de sacar del tesoro de su ciencia las verdades antiguas y las nuevas aprendidas de su maestro. Esta es la sabia pedagogía que Jesús va dando en esta lección, que no hay por qué repetir simplemente lo antiguo, ni tampoco hay que ser revolucionarios destruyendo todo lo bueno que hay antiguamente, sino buscando compartir las cosas buenas de lo antiguo y de lo nuevo. Si compartiendo las cosas buenas de los ancianos y de los jóvenes, podemos hacer una civilización, una sociedad hermosa, donde todos vivamos en paz, en armonía, en este nuevo reino de Dios aquí en la tierra, y sobre todo, cuando ya Cristo Jesús haga la definitiva separación, allá en el reino de los cielos. Y con esto, amigos, pues damos por terminado este programa de hoy. Seguiremos aquí mismo en el próximo. Hasta el día siguiente. Adiós a todos.
Rige las leyes del mar, la pesca mala se quita.